Hay mucho que hablar. Mucha historia ha pasado. Estoy convencido de que 6.000 años después de Adán y Eva, el Mesías va a venir. Así también lo dice el Talmud. En el Sanedrín, el Tratado de Sanedrín 95, 96, por ahí está hablando de la venida del Mesías. Y estamos en un tiempo bien interesante. Hace 2.000 años, más o menos, tuvimos visita del Mesías Ben Yosef, el hijo de Yosef, el Mesías sufriente que vino para dar su vida por Israel, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la muerte del Mesías Ben Yosef es la base para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Cuando los judíos están pidiendo a su Padre Dios Celestial perdón por sus pecados, el Padre Celestial concede el perdón de sus pecados a través de la muerte de Yeshua. Porque nadie puede obtener el perdón de sus pecados fuera de la muerte de Yeshua Mashiach. No hay otro nombre dado debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos. Eso incluye a judíos y no judíos. Sin embargo, como vimos ayer, no todos los judíos reconocen que Yeshua, que estuvo aquí, fuera el Mesías por causa de que tenían y tienen todavía el concepto del Mesías limitado a Mashiach ben David, como el triunfante, el Mesías como rey David, que viene para liberar a Israel de la opresión de los romanos y para establecer la justicia y la paz, para restaurar las 12 tribus de Israel, repartir la tierra de Israel conforme al plan de Hashem y gobernar sobre el trono de David desde Jerusalén sobre todas las naciones. Esta es la visión mesiánica del judío. Y como no se cumplió con la venida de Yeshua, él murió, desapareció de la escena del mundo, ellos dicen no puede ser el Mesías. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista del Mesías sufriente, él califica en todas las áreas para ser ese Mesías. También hablamos ayer de Moshe Mashiach, como el judaísmo habla del Mesías con el concepto de Moshe Rabenu, como Moisés, el primer redentor y el segundo redentor. El primer redentor sacó al pueblo de Israel de Egipto, entregó la Torá para frenar el pecado, para que la presencia, la gloria, la Shejina del Eterno pudiera estar en el pueblo permanentemente. La presencia de Dios que todos deseamos. Pero Moshe Rabenu no tenía la capacidad de introducir al pueblo en la tierra prometida. Y eso tiene un aspecto bien profético e importante. Moshe Rabenu no tuvo el permiso de pasar el Jordán para introducir al pueblo en la tierra prometida. ¿Por qué? Por un pecado. Pero tú puedes preguntarte, por haber golpeado la roca cuando tenía que hablar a la roca, ¿por qué un castigo tan grande de no poder entrar en la tierra prometida? Por supuesto, el Eterno, él no castiga de mayor medida de lo merecido, pero aquí tenemos una lección importante. Moshe Rabenu pudo llegar, por traer a Israel hasta un punto, hasta la frontera de la redención, a la introducción en la tierra prometida, pero no pudo hacer más. Tenía que venir un sucesor de Moshe Rabenu, y ese sucesor, Moshe Rabenu, le había puesto nombre. Su nombre había sido Hoshea bin Nun. Ahora Moshe Rabenu le cambió el nombre y le puso Yehoshua bin Nun. ¿Por qué le cambió el nombre? Yehoshua bin Nun. Se traduce como Josué, hijo de Nun. Los ingleses hacen bromas de eso. Era el hijo de nadie. Son of none. Pero vamos a hacer bromas ahora.
Moshe Rabenu le puso nombre Yehoshua Bin Nun.
Bueno, Bin Nun era su padre, hijo de Nun. Entonces Moshe Rabenu supo el nombre del Mesías y lo puso sobre ese hombre. Es la forma larga del Mesías, de el que iba a ser el Mesías sufriente. Yehoshua se hace más corto como Yeshua. Tenemos ejemplos en Tanaj, en la Escritura, acerca de personas que tienen la forma larga de su nombre y la forma corta de su nombre. Por ejemplo, el amigo más íntimo de David, el rey, Jonatán. Su nombre se presenta en el mismo capítulo, en diferentes, muy cerca uno del otro, una vez como Yehonatán y otra vez como Jonatán. Así vemos que se puede abreviar el nombre de esa forma. El nombre Yehoshua se abrevia como Yeshua. Y ese es el nombre del Mesías que Moshe Rabenu supo de antemano. Yehoshua o Yeshua Bin Nun, hijo de Nun, tenía la capacidad para introducir al pueblo en la tierra prometida. Sin embargo, los rabinos enseñan que él no fue el profeta como Moisés. Porque hay una promesa. Va a venir un profeta como tú. Un profeta como Moshe Rabenu, el Eterno levantará de entre su pueblo. Es decir, tiene que ser judío. Pero también la misma Torá dice que no se levantó ningún profeta como Moshe Rabenu. Y ahí está Yehoshua en su ministerio, después de la muerte de Moshe Rabenu, al final de la Torá, los últimos versículos ahí. Entonces Yehoshua no cumplió la profecía de profeta como tú. Tenía que venir otro más adelante, pero Yehoshua Bin Nun, Josué hijo de Nun, cumplió una parte profética de lo que iba a hacer el Mesías en la última y final redención. Va a introducir a Israel en la tierra prometida, que es el Olam Haba, que es el mundo venidero. Y va a introducir a todo Israel en el mundo venidero. El ángel dijo, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Tú crees que esas palabras son verdad? ¿Sabes que tú crees que él tiene la capacidad de salvar a todo su pueblo Israel, todos los judíos de sus pecados? Claro que sí, él murió por eso. Pero no solamente es nuestro Redentor, como dice la primera carta de Juan, de Yohanan, la primera carta creo que es el capítulo 2, versículo 2, que él es la redención por nuestros pecados, él está hablando como judío, sino también por los de todo el mundo, Baruch Hashem. Así que hay salvación no solamente para el pueblo judío, hay salvación también para los no judíos. Este es el mensaje de los escritos apostólicos. El judío primeramente y también al griego, no después. También, al mismo tiempo. Moshe Mashiach, el Redentor Segundo, no solamente va a introducir, va a restaurar las 12 tribus de Israel, va a introducir a todos los judíos del mundo en la tierra prometida. Hemos venido de muchas naciones, pero la mayor parte de los judíos hoy en día están fuera de la tierra de Israel. Cuando venga Mashiach, todos van a ir a Israel. Ese va a ser el trabajo del Segundo Redentor. Todos los judíos vendrán a Israel. Además, las 12 tribus van a ser restauradas, no solamente Judá, la tribu de los judíos que estamos hoy en día con nuestra identidad sin perder. Pero hay 10 tribus perdidas en la historia que van a ser restauradas por Mashiach cuando venga. Y los profetas enseñan que la tierra va a ser repartida entre 12 tribus y se va a establecer un templo en Jerusalén. Se va a sacrificar sacrificios diarios de animales derramando su sangre para que la gloria del Eterno pueda estar presente en Jerusalén y todas las naciones puedan ser beneficiadas por estos sacrificios. Durante 1000 años se va a sacrificar en el Templo de Jerusalén durante la Edad Media, la Edad Mesiánica, el reino mesiánico, no la Edad Mesiánica. No es lo mismo la Edad Mesiánica que el reino mesiánico. Entonces, el segundo Redentor, Moshe Mashiach, va a redimir a Israel, va a restaurar a Israel, y no solo eso, como hablamos ayer, él va a quitar el pecado de esta nación en un solo día, como dice el profeta. Va a transformar al judío para que sea libre totalmente de sus pecados, del Yetzer Hará, de la inclinación al mal. Ahora, lo que él hace con el judío beneficia también a los no judíos. Pero tenemos que tener en cuenta que el orden de prioridades en el programa del Creador es Israel y las naciones, no al revés. Cuando había estado aquí Yeshua ben Yosef, él estableció 12 apóstoles, 12 shlichim, emisarios, enviados, representantes, para dar testimonio de su resurrección. Por eso no necesitaba rabinos, no necesitaba gente experta en los escritos hebreos ni en la tradición oral, sino podía tener gente sencilla, entre comillas, como pescadores. Porque la tarea de Mashiach en su primera venida no fue poner una ley nueva en Israel, porque ya existía una Torah. Y eso fue lo que dijo: no penséis que he venido para cambiar la Torah y los profetas. Yo no he venido para establecer una nueva ley. Yo he venido para que se cumpla esta ley. Hasta que pasen los cielos y la tierra, no se pasará ni una tilde de la Torá. O sea que mientras que haya cielo y tierra, la Torá sigue vigente, tal como fue dada y entregada a Moshe Rabenu en el monte Sinai. Y Mashiach, si él viene y cambia la Torá, sería un falso Mesías. Ahora, entonces, sus discípulos no vinieron para cambiar los mandamientos que el Eterno había dado a Israel, sino a dar testimonio de la resurrección del Mesías. La tarea de los 12 fue dar testimonio. Vosotros sois testigos de estas cosas. Puedes leerlo en Lucas 24, en otros lugares. Como el Padre me envió, yo os envío. El sufrimiento, la muerte expiatoria del Mesías y su resurrección al tercer día va a ser predicado en Israel y a todos los judíos en todo el mundo, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Al principio los discípulos entendían que este mensaje es solo para judíos, por eso ellos no fueron a los gentiles. No predicaban acerca de la muerte y resurrección de Yeshua a los gentiles. Yeshua había dicho: id y predicar, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ellos no fueron a las naciones, sino a los judíos. Lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles. Es obvio que ninguno de los 12, o los 14, o 15, o los que quieras, que estaban en Mateo 28, cuando Yeshua estaba dando sus últimas palabras antes de ser elevado al cielo desde el Monte de los Olivos fuera de Jerusalén, ninguno de ellos entendían sus palabras de manera que tenían que ir a los gentiles. Así que cuando él dice: id a ser discípulos a todas las naciones, ellos entendían que eso tiene que ver con los judíos que están dispersos en todo el mundo. Sin embargo, con la revelación que el Eterno dio a Pedro, Rav Kefa, en Hechos 10, cuando vio el lienzo que bajó desde el cielo, conocéis la historia de Cornelio, que era un hombre un romano, un centurión, un guerrero, un oficial del ejército de Roma, la fuerza ocupadora de Israel. Él estaba en Cesarea. Es una ciudad costera. Si viajas a Israel, te animo que viajes a Cesarea y veas las ruinas de esa ciudad. Ahí donde fue, donde Cornelio tuvo la visita de un ángel y Pedro vino y le predicó por primera vez a un no judío acerca de la muerte y resurrección de Yeshua. Varios años después de Yeshua, de la resurrección. Y Pedro tenía que tener una visión tremenda del cielo para entender que él podía ir también a los gentiles con este mensaje de redención y perdón de pecados por la muerte del Mesías. ¿Ves? Que todo es un mensaje judío. Estamos dentro de un contexto judío, todo judío. No hay ningún libro de la Biblia, ni siquiera del Nuevo Testamento, que sea cristiano. La Biblia no es un libro cristiano, es un libro judío. Entonces ellos fueron solo a los judíos hasta que Hashem abrió los ojos de Pedro y otros, pero había algunos que tenían más discernimiento, y ves en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 puedes ver que algunos se fueron también a hablar de esto a los gentiles. Pero ahora se abrió la puerta y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Los gentiles van a ser parte del mundo venidero como nosotros los judíos? ¿Los gentiles podrán recibir el perdón de sus pecados a través de la muerte del Mesías de Israel? Además, ahora viene, cuando Pedro está predicando a través de la visión que Hashem le dio para mostrarle que él no podía considerar a ningún hombre como inmundo e impuro, Hashem le mostró a Pedro que tenía que hablar con estos no judíos en Cesarea acerca de Yeshua. Y cuando él hablaba de los profetas, primero hablaba de lo que él había hecho como testigo. Empezó en Galilea, vosotros conocéis su predicación, cómo hizo bien y sanó a todos los que estaban oprimidos por Satán, porque Dios estaba con él. Pero luego murió, fue resucitado entre los muertos, y luego conecta todo eso con lo que dicen los profetas. Si miras la predicación de Pedro en Hechos 10, te vas a dar cuenta que la conexión entre lo que pasó con Yeshua y lo que habían dicho los profetas causó el derramamiento del Espíritu. Voy a repetir esto porque es importante. Para que el Espíritu de santidad pudiera ser derramado sobre los no judíos, sobre los temerosos de Dios gentiles, tenía que conectar la historia, el testimonio de lo que había pasado con Yeshua, con los profetas del Tanaj. Vamos a ir a ese texto entonces. Hechos 10. Tú puedes ver la predicación de Pedro ahí, como eso va a ser tu deber, deberes de casa. Y luego vemos el final de la predicación, versículo 42, nos mandó predicar al pueblo, testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Ves? Que los shlichim, los apóstoles, fueron, su tarea fue dar testimonio de la resurrección de Yeshua. Ahora, el versículo 43 es muy importante. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué fue lo que inició el derramamiento del Espíritu sobre los no judíos? La conexión entre los sucedimientos acerca de Yeshua con lo que dicen los profetas. Como él dijo él mismo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Hay que creer en él conforme a lo que digan las Escrituras. Entonces, en él correrán ríos de agua viva. Y no estamos aquí hablando de lo que en el mundo cristiano se llama Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento ahora. Esto se escribió mucho más tarde. Estamos hablando del Tanaj, de las Escrituras hebreas. Hay que creer en Yeshua conforme al Tanaj. El que cree en mí conforme a las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Está en Juan 7:37, si quieres apuntar. O sea, si tú no crees en él conforme a las Escrituras, no va a brotar aguas vivas en ti. Aquí vemos cuando Pedro predicó y empezó a hablar de lo que dicen los profetas acerca del Mesías, entonces vino el Espíritu de santidad sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y los judíos estaban asombrados. ¿Cómo es posible? ¿Los gentiles pueden hablar en lenguas? Nosotros recibimos este don. Nosotros fuimos investidos de poder de lo alto. Y en el día de Shavuot tuvimos una renovación tremenda de lo que pasó en Sinai, lo que había pasado en Sinai mucho antes, que estábamos celebrando en Shavuot. Y vino el Espíritu. Y vinieron lenguas de fuego sobre nosotros, igual que en Sinaí cuando recibimos la Torá. Y cada uno de los que estaban presentes, de los judíos que de muchos países, escuchaban sus lenguas, las maravillas de Dios, las alabanzas de Dios, a través de nuestras bocas, en sus propias lenguas. Nosotros hablábamos lenguas entendibles para ellos. En los países que habían nacido escuchaban, de las lenguas de los países en que habían nacido escuchaban mensajes en su propio idioma, a través de la boca de los judíos que estaban reunidos en el templo en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Los judíos recibimos el Espíritu de tal manera que pudimos hablar en lenguas, en otros idiomas, de forma sobrenatural. Y ahora, los gentiles también pueden hablar en lenguas. ¿Cómo es posible? Esto es para los judíos. Pedro, mira lo que dice 45. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu de santidad había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar que pasen por una tevilá, que hagan purificación judía? Tienen que pasar por una mikvé. Tienen que bautizarse como nosotros los judíos hacemos. Porque ellos ya no pueden estar en ese mundo donde están. Ellos, el Espíritu de santidad les ha marcado. Ya no pertenecen a ese mundo, son nuestros. Y para que ellos puedan confirmar ese hecho, que Dios lo ha hecho con ellos, nosotros los vamos a recibir a través de una purificación. Tienen que pasar por las aguas. La purificación por una mikvé es una enseñanza amplia en sí, que no tenemos tiempo de pasar por aquí. Pero puedo reducirlo diciendo que el que pasa por el bautismo correctamente, según la tradición judía, es como si hubiera muerto. El bautismo es considerado como una muerte y una resurrección. Es decir, mueres de tu vieja vida y resucitas para una vida nueva. La purificación, la mikvé, como quieres llamarlo en hebreo, es tevilá, que se traduce como bautismo, aunque no me gusta mucho la palabra bautismo porque conecta con el mundo cristiano, Pero hay que entender que la palabra bautismo viene de un concepto judío hebreo y hay que entender el trasfondo hebreo para entender lo que significa bautismo. Pedro no fue cristiano, murió como judío observante, ortodoxo, podríamos llamarlo. Yeshua nunca fue cristiano, ninguno de sus apóstoles fueron cristianos, Pablo no fue cristiano. No estamos hablando de cristianismo. Todo el Nuevo Testamento no es cristianismo, es judaísmo. Por lo tanto, todos los conceptos que hay aquí no son cristianos, son judíos, porque el cristianismo, en Israel preguntan, ¿por qué tú saliste del cristianismo y te viniste al judaísmo? ¿Por qué te hiciste judío cuando eras cristiano? Yo nací en un hogar cristiano. Pero al darme cuenta de mis orígenes, volví a casa. Con todas las consecuencias. Y me preguntan, los judíos ortodoxos me preguntan, ¿por qué te hiciste judío? ¿Quién quiere ser judío? Es muy difícil ser judío. ¿Por qué no te quedaste ahí fuera? Es más fácil. Yo digo, porque yo quería beber el agua de la fuente. El cristianismo salió del judaísmo. Y luego el islam salió del cristianismo. El judaísmo es el original. Y entonces les explico, todo lo que hay en el cristianismo de bueno viene del judaísmo. Y todo lo malo viene del paganismo. Porque el cristianismo es una mezcla de judaísmo con paganismo. Mira la historia, verás. No estoy inventando nada nuevo. Todo lo que hay de bueno en el cristianismo viene del judaísmo. Entonces, ¿por qué abandoné el cristianismo y entré en el judaísmo? Porque quería el origen, el original, la fuente, beber el agua limpia, sin mezcla de paganismo. Y entonces quedan muy contentos. Y no les digo mucho sobre Mashiach, porque no es el tiempo todavía. Se va a dar a conocer. Él se va a dar a conocer a sus hermanos. En su tiempo y su forma. Estoy totalmente en contra de evangelizar a los judíos. De predicar a los judíos acerca de Jesucristo. Está haciendo mucho daño todo aquel que predica a los judíos acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo es un término cristiano y está mezclado con paganismo. Es difícil explicar estas cosas, pero creo que estoy pidiendo a Hashem que nos dé espíritu de discernimiento y dividir lo santo de lo profano en estas cosas. Y estamos tocando ahora cosas difíciles. Y yo sé que esto es conflictivo. Y yo no he venido aquí para decir que todas las cosas están bien, porque no todas las cosas están bien. Es un momento de separar lo santo de lo profano, de lo vil, de lo precioso. Separar el trigo de la cizaña. Es el tiempo de la siega, cuando los ángeles son enviados al campo a primero amontonar la cizaña que fue sembrada en el campo y luego se recogerá el trigo en el granero. Estamos en el tiempo ahora cuando los ángeles han salido por el mundo para quitar la cizaña del campo del reino de los cielos. Y yo me siento parte de ese trabajo. Para eso yo estoy aquí en el fin del mundo. Ensenada es el fin del mundo. Israel es el centro del mundo. Si tú naciste aquí, tú piensas que este es el centro del mundo. Te digo que no, porque dice, desde Jerusalén saldrá la Torá. Y la palabra de Dios desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. La Torah de Dios, la palabra de Dios no sale de Ensenada, sale de Israel, sale de Jerusalén. No sale de Nueva York, no sale de Houston, no sale de Don Francisco. sale de Jerusalén. Entonces no he venido aquí a hacerte cosquillas. He venido para tocar el shofar de despertamiento, y el que tiene oídos que oiga, porque el tiempo es corto. Es tiempo de separar las cosas profanas, paganas, impuras de lo santo. Es tiempo de restaurar los conceptos originales. Y cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de un concepto únicamente judío. El bautismo es una manera de subir de estatus, de pasar de un estatus a otro. Y estos gentiles ahora que estaban hablando en lenguas, inspirados por el Espíritu de Santidad, tenían que ser purificados, santificados a través de las aguas que simbolizan la muerte y resurrección. Y es una manera de renacer, de enterrar su vieja vida para resucitar a una vida nueva en santidad y pureza. Entonces, Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Como ves aquí, no bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una añadidura posterior en Mateo 28, según vemos los escritos antiguos. Porque tú no ves en ningún lugar, de hecho, de los apóstoles que bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún lugar usaban esa fórmula de bautismo. Según lo que entiendo, según he entendido de los estudios, eso fue un invento posterior de la Iglesia Católica. Se fueron bautizados en el nombre de Yeshua, HaMashiach. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces la conexión entre lo que pasó en la tierra de Israel y lo que habían dicho los profetas causó este derramamiento del Espíritu entre los gentiles, y ellos fueron bautizados y adaptados dentro de la familia de Israel. Eso no quiere decir que se hicieran judíos. Esto no, aquí tuvimos la discusión, y este problema surgió porque, según la teología judía, los que van a pasar el mundo venidero son Israel, los que cumplen los mandamientos dados a Moisés, Moshe Rabenu en Sinaí. Ellos y los que están dentro del pacto de la circuncisión, ellos pasarán al mundo venidero, tendrán parte en la resurrección. Y las naciones, los gentiles, están perdidos. Esa es la teología de la época de los judíos. Por lo tanto, para poder pasar al mundo venidero, había que o hacerse judío o por lo menos adaptar ese estilo de vida que muchos rabinos estaban diciendo en esa época, y aquí me falta un poquito más de información más amplia, estoy estudiando el tema, para saber en qué nivel estaba esto extendido. Decían que sí es posible que los no judíos también pasen al mundo venidero. No tienen que hacerse judíos, pero sí tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que tienen que abandonar la idolatría. Ellos tienen, y tenían, y lo cual yo creo perfectamente que es cierto, son 7 mandamientos que son necesarios para que los gentiles puedan ser justos y pasar al mundo venidero. Si ellos no cumplen estos 7 mandamientos, no podrán pasar al mundo venidero. Y uno de ellos es la idolatría. Prohibición de idolatrar, de adorar a otro Dios. Prohibido blasfemar, prohibido asesinar, prohibido hurtar, prohibido cometer adulterio, prohibido comer de animales vivos. Esos son los mandamientos prohibidos para los no judíos. Uno que practica una de estas cosas no tiene derecho al mundo venidero. Y esto también vemos en las enseñanzas de Pablo. Dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro que es idólatra tiene derecho en el mundo venidero. Pablo enseña las mismas cosas. Ahora, algunos enseñaban entonces que para ser salvo, para pasar al mundo venidero, tenías que hacerte judío. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Otros enseñaban que no era necesario que se hagan judíos. Ellos pueden ser justos entre las naciones, cumpliendo los 7 mandamientos, pero no es necesario que se circunciden, que se hagan judíos y que cumplan todos los mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. Estas dos líneas tenemos en la época. Estas dos líneas de pensamiento están reflejadas en Hechos 15. Ahí surgió, ahí en el consejo grande de los ancianos en Jerusalén, discutieron este tema para ver qué haremos con estos que vienen de fuera. Porque es obvio que el Eterno ha mostrado con el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles que Él acepta a los gentiles. Él los acepta como hijos suyos, como santos. Y nosotros, y Pedro dijo, mandó que se bautizaran. No es una sugerencia, es una orden. Si tú has recibido el perdón de tus pecados, has recibido incluso el bautismo en el Espíritu de santidad, estás obligado a bautizarte, según Pedro. No para ser cristiano, porque no existía el cristianismo en esa época, sino para formar parte de la familia de Dios y, de alguna forma, del grupo de los santos de Israel y los justos santos de las naciones. Y aquí tenemos, por lo tanto, dos grupos de santos, los judíos y los justos de las naciones, los santos de las naciones. Si tú miras la enseñanza de Pablo, ves que él tiene dos mensajes. La enseñanza de Pablo se puede resumir en dos puntos. Primero, la salvación a través de la fe, del arrepentimiento de los pecados y la fe en que Yeshua murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitado al tercer día, según las Escrituras, y luego se ha manifestado. Este es el mensaje de salvación. Si mantenéis estas palabras, seréis salvos, dijo Pablo en 1 Corintios 15. Este es el mensaje primero de Pablo. Salvación para todos, a través de la muerte y resurrección de Yeshua. No solo para el judío, sino también para los no judíos. Para todos, bendito sea el Eterno. El segundo mensaje de Pablo es, tenéis que aprender a vivir una vida de santidad. Santidad y justicia. Y si miras la enseñanza de sus cartas, están volviendo otra vez y otra vez a los 7 mandamientos dados a las naciones, que se llaman los 7 mandamientos de Noaj, de Noé. Son la base de la enseñanza de Rab Shaul, del apóstol Pablo. Entonces, tenemos dos grupos. Gracias por la pizarra, vamos a dibujar. Aquí tenemos a los judíos. Un cuadrado, un rectángulo, va a ser un rectángulo. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más rectangular. Este es el grupo de los judíos. Hay una definición entre lo que no es judío y lo que es judío. Está bien. ¿Cuál es el punto de diferencia? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el punto de separación entre ser judío y no ser judío? Es el pacto. El pacto. Si escribes, escribe pacto. El pacto hace que uno sea judío o no judío. O estás dentro del pacto o estás fuera del pacto. ¿Qué pacto? El pacto de la circuncisión. Y el pacto de la entrega de la Torah en Sinaí. El pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y hay que definir quién es Israel y quién no es. La definición es, ¿estás dentro del pacto o estás fuera del pacto? Ahora, los gentiles tenían un pacto desde el tiempo de Noé. ¿Te acuerdas que hizo el Señor un pacto con Noé y sus hijos? En Génesis 9 y 10 habla de eso. El pacto con Noé y sus hijos es para toda la descendencia de Noé. Así que hay un pacto con los gentiles. Según los rabinos, en este pacto están los 7 mandamientos. Y aquí están los 613 mandamientos en el pacto con Israel. Ahora, en los Salmos se habla de este grupo de personas. Por supuesto, todos los hijos de Noé están obligados a cumplir los 7 mandamientos. No necesitan hacer algo para no necesitan más que nacer para ser parte de este pacto. No hay que convertirse en noágido o noedita o hijo de Noah. Todos nacen para ser parte de este pacto porque todos ven el arco iris cuando llueve. Por lo menos los que no son ciegos. Pero también los ciegos son parte de este pacto. Ahora, en los Salmos se habla de la casa de Aarón, la casa de Leví, la casa de Israel y los que temen al Señor. ¿Quiénes son esos? Son los que están aquí fuera. Fuera del pacto con Israel, pero temen al Eterno, temerosos de Dios. Tenemos muchos ejemplos de este tipo de personas en las Escrituras. La reina de Sabá, Hiram, tenemos aquel siervo que vino y se bautizó en el Jordán y fue librado de la lepra. Naamán. Job. Pero en tiempos de Israel tenemos ejemplos de este tipo de personas. Y tú ves que ni el rey David ni el rey Salomón obligó a nadie de estos a convertirse en judíos. La reina de Sabá no tenía que pasar por una conversión. Ella volvió a su tierra. ¿Y tú crees que fue salva? Yo creo sí. O sea, ella era temerosa de Dios. Ella adoraba al Dios de Israel. Abandonó la idolatría sin hacer la conversión. Y este grupo es importante en el Tanaj. Ahora, tenemos ahora en tiempos de los apóstoles el derramamiento del Espíritu sobre el Israel, sobre los judíos, los que están dentro del pacto de la circuncisión. No todos aquí recibieron al Mesías Yeshua cuando vino, ni todos fueron llenos del Espíritu, pero un grupo empezó con 120 en Hechos 2 y luego hubo más y más y más. ¿Cuántos llegaron a ser? No sé, hay gente, historiadores, que dicen que de los 4 millones de judíos que vivían en la época, 1 millón recibió al Yeshua. El 25%. No estoy seguro que fue tan grande, pero para tener una idea de realmente qué pasó. Ahora, entonces, en Israel, en el pueblo judío, había judíos que creían en Yeshua y judíos que rechazaban a Yeshua. Pero todos eran parte del mismo pacto con Dios desde antigüedad. No salieron del pacto por rechazar a Yeshua. Lo que hace que un judío salga del pacto es de la idolatría. Si empieza a adorar a otros dioses, entonces sí sale del pacto. Ahora, el Espíritu vino sobre estos. ¿Qué ponemos el color del Espíritu? ¿Rojo? Fuego, ¿no? Al revés. No soy muy buen dibujante. Bueno, fuego. Vino sobre ellos. Y luego vino también sobre los de fuera. Entonces, este grupo de judíos que recibieron el Espíritu y los gentiles que recibieron el Espíritu, podríamos juntar entre ellos. Primero, la mayoría de los que hablaban en lenguas eran judíos. Y luego, cada vez más gentiles empezó a recibir el Espíritu y creció el movimiento fuera de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, podríamos hacer un círculo alrededor de los judíos nacidos del Espíritu y los no judíos nacidos del Espíritu y formar un tercer grupo de personas. ¿Se puede borrar esto? ¿Alguien me ayuda con esto? Entonces ahora lo vamos a mirar desde otro punto de vista. Ustedes tienen interés en saber, ¿verdad? ¿Podemos seguir un poquito más?
¿O mucho más?
Bien. Cuando yo veo que algunos empiezan a moverse y tal, pues ya pensaremos qué hacer. Necesitamos algo más.
Gracias. Eso sí.
Perfecto. Sujeta ahí. Vamos a hacer aquí tres grupos de personas. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos un... Uy, el verde no funciona. Aquí tenemos un grupo, el grupo azul. Abajo tenemos un grupo negro. Aquí abajo. Y arriba tenemos un grupo rojo. Digámoslo así. Tres círculos aquí. Tres tipos de pueblo. El grupo azul son los judíos. El grupo negro son los gentiles. Y luego tenemos un grupo rojo, que son aquellos judíos nacidos del Espíritu y los gentiles nacidos del Espíritu. Entonces hay una conexión entre los gentiles y el rojo arriba, y una conexión entre los judíos y los llenos del Espíritu, o los nacidos del Espíritu, que están arriba. ¿Veis aquí un triángulo? Arriba hay una unidad, abajo hay una separación. Abajo hay dos grupos de personas, judíos y no judíos. Arriba hay un solo pueblo. Cuando tú ves las enseñanzas de Pablo, bueno, vamos a volver a donde empezamos. Hechos 15. Tenemos el problema. ¿Qué haremos con estos gentiles? ¿Tiene que convertirse en judíos y cumplir todos los 613 mandamientos o no? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Ellos no tienen que convertirse en judíos, ellos no van a cumplir los 613 mandamientos, pero sí tienen que cumplir ciertas cosas básicas. Eso está en Hechos 15. Y como fondo tenemos los siete mandamientos dados a Noé y sus hijos. Y también ellos parece ser que refuerzan algunos de estos siete en cuatro. Los amplían, los ponen más exigentes que originalmente. ¿Por qué? Porque estos santos de los gentiles ahora tiene que estar cerca de nosotros los judíos, entonces tenemos que requerir más de ellos que cuando no están cerca de nosotros. Si miras los cuatro mandamientos que pusieron ahí, están conectados con los siete mandamientos de Noaj, y es una ampliación y un reforzamiento de ellos, según mi punto de vista. Ahí podemos discutir, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Ahora, lo interesante es que no tienen que hacerse judíos, pero tienen que vivir una vida santa. Y también, en el versículo 21 o 23, por ahí, dice que nosotros vamos a poner sobre ellos estas exigencias mínimas para ser aceptados entre nosotros, no como judíos, sino como temerosos de Dios, como parte de nuestra comunidad. Porque ellos pueden también ir a la sinagoga todos los Shabbats y escuchar la enseñanza de Moshe Rabbeinu. O sea, no vamos a poner más sobre ellos ahora, pero que vayan viniendo, que vengan a la sinagoga a escuchar los Shabbats, en Shabbat, para aprender. Y en la sinagoga, en la época, enseñaban a los no judíos, por un lado, a los judíos, cuáles eran los requerimientos para vivir una vida santa, y a los no judíos, ¿cuáles son los mandamientos para ellos? Eso se enseñaba en las sinagogas, los que tenían buen conocimiento. Y ahí en las sinagogas no se enseñaba que los no judíos tenían que cumplir todas las cosas que los judíos tienen que cumplir. Ellos tenían el concepto de los siete mandamientos de Noaj para los no judíos. Y ahí podrían aprender esas cosas, de los judíos. Ahora, pasemos ahora a la enseñanza de Pablo. ¿Los que están ahí ven bien la pizarra? ¿O molesta el púlpito? Vamos a mover este. Bien. Si tú lees la carta de Pablo, dice aquí no hay hombre ni mujer, aquí no hay judío ni griego, todos somos uno en Mashiach Yeshua. Gálatas 3:28 creo que es. ¿Cómo lo entendemos? Si él estuviera hablando de este mundo, sería un falso profeta. ¿Por qué? Porque la Torá fue entregada al pueblo de Israel para ser un pueblo santo. Un pueblo separado de los gentiles. Y ahora viene este hombre y diciendo, aquí no hay judío ni griego. Vamos a ser todos iguales. Lo que está haciendo es anular el pacto dado a Israel en Sinaí. Y si tú entiendes la enseñanza de Pablo de esa forma, estás fuera de foco. ¿Por qué? Porque hay un fundamento tremendo. Cuando 2 millones de personas están escuchando la voz de Dios desde la montaña y reciben la Torá por escrito, la Torá oral, y han guardado este pacto durante miles de años, y viene un hombre solo, y dice que aquí no hay judíos ni griegos. ¿Qué es eso? Está yendo en contra de todo el fundamento de Israel. Que Israel es un pueblo diferente y las naciones tienen sus leyes, nosotros tenemos nuestras leyes. Las naciones tienen sus normas para agradar a Dios y vivir una vida santa y aceptable para el Dios de la creación, y nosotros tenemos nuestra forma de vida. Nosotros no podemos comer lo que ellos comen. Nosotros no podemos hacer fuego en Shabbat. Ellos sí pueden. Y Pablo dice, ahora no hay diferencia entre judíos y no judíos. ¿Quién es este Pablo que se atreve a levantarse contra la revelación que Dios dio a Israel? ¿Entiendes la reacción de muchos que leen Pablo así? Muchos judíos piensan que Pablo enseña eso. ¿Sabes por qué piensan eso? Porque los que malinterpretaron a Pablo crearon un sistema donde anularon a Israel del mapa del mundo. Ese sistema se llama cristianismo, perdona la expresión. En el cristianismo católico, que se llama la iglesia católica, significa la iglesia común de todos, enseña que todos tienen las mismas normas, todos igual. En Cristo todos somos iguales, aquí no hay judíos, no hay no judíos. Eso anula totalmente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel anterior. Porque el Dios de Israel separó a Israel de las naciones, hizo dos tipos de personas en este mundo, judíos y no judíos. Con diferentes normas, con diferentes sistemas, con diferentes culturas. Ahora, esto no quiere decir que el no judío no pueda chupar, aprender, recibir todas las bendiciones de los judíos. Ese fue el propósito de Dios, lo que hablamos ayer. Dios no creó esto para causar enemistad entre judíos y no judíos, sino al revés, para que Él pudiera bendecir a las naciones. Él creó una nación sacerdotal que podía estar cerca de Él, recibir toda la bendición y bendición y bendición, y transmitir esas bendiciones a las naciones. Es el propósito de hacer Israel diferente a las naciones. Santo significa diferente. Entonces, Pablo no está enseñando de las cosas de este mundo. Si entendemos a Pablo en ese nivel, vamos a destruir todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. Y Dios no cambia la opinión, el Dios de Israel no cambia. ¿Tú tienes un Dios que cambia de opinión? Hoy te digo, yo te voy a hacer un pacto perpetuo por todas las generaciones. Tenéis que guardar el Shabbat por todas vuestras generaciones. Y viene uno de los profetas más importantes de este pueblo y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para que se cumpla esto. Imposible cambiar eso. Y luego mañana Dios dice, bueno, me equivoqué un poquito, este pueblo me está fallando. Yo creo que voy a hacer un nuevo pueblo. Lo que yo prometí de guardar el pacto hasta por siempre y estos mandamientos para siempre, lo que prometí, como ellos me están fallando tanto, voy a crear un nuevo pueblo. Y ahí no va a haber judíos ni nada. Solamente todos iguales. ¿Tú crees que Dios cambia de opinión de una época a otra? No, sus leyes son para siempre, hasta que pasen los cielos y la tierra. Ni una tilde. Entonces, esta mala interpretación de Pablo creó las bases para una nueva religión, donde se anula la diferencia entre judío y no judío. ¿Qué está diciendo Pablo entonces en Gálatas 3:28? Pablo, si tú ves en Efesios capítulo 1, 2, es un hombre que vuela por los aires. Y además en Colosenses dice, no fijéis vuestros ojos en las cosas de este mundo, poned vuestros ojos en las cosas de arriba. O sea, Pablo estaba mirando hacia las cosas celestiales. Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo vio esas cosas y quiso transmitirlas al mundo, a los gentiles, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Entonces Pablo está en un nivel espiritual donde él ve la unidad entre judíos y gentiles en el cielo, no en la tierra. En el espíritu hay unidad. En la práctica física hay separación. Diferentes normas para judíos y no judíos. En Mashiach somos uno. ¿Dónde está el Mesías hoy? En el cielo. Ahí hay un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Y ese pueblo, si no está en el cielo, ¿dónde está entonces? Ahora, hay mucho que hablar aquí. Y como ustedes quieren saber, yo lo voy a decir. Aquí hay una letra Bet. Y aquí hay una letra Aleph. No tan bonito como en la Torah, pero bueno, por lo menos. Bet y Aleph. Aleph es el mundo celestial. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Significa uno. Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Significa dos. La letra Bet es la primera letra de la Torah. Cuando la Torah empieza, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza con Bereshit, la letra Bet. Los rabinos se preguntan, ¿por qué la Torah no empieza con la letra Aleph? Que es la primera letra. Y el nombre Elohim empieza con la letra Aleph. ¿Por qué Dios no puso Elohim creó en el principio los cielos y la tierra? Hubiera podido poner su nombre primero con Aleph. Escogió crear este mundo con la letra Bet. Bereshit. Además, el hebreo allí no es tan fácil. Es un enigma gramatical el primer versículo de la Torah. Porque no sigue las reglas gramaticales. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En la primicia de creó Dios a los cielos y a la tierra. Así dice literalmente el hebreo, traducido al español. Pero no suena bien. ni siquiera suena bien en hebreo. No vamos a entrar en todos estos detalles. Hay rabinos que dedican horas y horas y horas enseñando acerca de las primeras palabras de la Torah. Lo que vamos a sacar de aquí es que la letra Bet simboliza dos, que es el fundamento de esta creación. Esta creación está basada sobre dualismo. Por lo tanto, tú ves en Génesis capítulo 1 cómo Dios separa la luz de las tinieblas. Ahí tienes dos. El mar de la tierra, dos. El cielo de la tierra, dos. Hombre, mujer, dos. Todo es dos en este mundo. Y cuando Él crea a Israel, hay dos pueblos, el pueblo de Israel y las naciones, dos. Este mundo se basa en el concepto de Bet. Sin embargo, cuando vas subiendo por los aires espirituales, llegarás a un lugar donde hay solamente una unidad perfecta. Por eso la oración de cada judío dos o tres veces al día es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Es uno. Nuestro Dios es uno. No dos ni tres. Es uno. Y creemos que nuestro Dios es ilimitado. No tiene límites. ¿Tu Dios tiene límites? ¿O está ilimitado? Si no tiene límites, tiene que ser uno. Si fuera dos o tres, tendría un límite entre uno y otro. Y habría una limitación. Así que uno significa que no hay más que uno. Que no puede tener, si va a ser uno ilimitado, no pueden ser dos. Porque en el momento de ser dos, tienes que saber la diferencia entre uno y otro, y ahí hay un límite. ¿Ves? La lógica dice que si Dios es uno, y si va a ser ilimitado, no puede ser más que uno. Ok, en el mundo Aleph, donde Dios está, realmente Él creó este mundo también, porque Él está fuera de todo. Nosotros quizás en nuestra mente no podemos entender a Dios bien. Por eso la Biblia habla el lenguaje humano de Dios. Como si Dios tuviera sentimientos, como si Dios pudiera moverse de un lado para otro. Pero un Dios ilimitado que está fuera del tiempo, fuera del espacio, no es así. No es como nosotros. Él está fuera del todo lo que nosotros podamos pensar. Ahora, Él se manifiesta en este mundo de forma limitada. Y cada nombre es una limitación de Él. ¿Por qué? Porque cada vez que se manifiesta con un nombre, por ejemplo, Padre, Él se manifiesta como Padre. Ya se limitó, ya no es otra cosa, ya no es madre, ya no es hijo, ya no es abuelo. Es Padre. Padre es una limitación. Y cuantos más nombres que Él tenga, más limitado será. ¿Estás conmigo? Entonces, nosotros adoramos a un Dios ilimitado, al invisible. Nosotros le llamamos Ein Sof, en un idioma teológico, que significa el ilimitado. Este Ein Sof se manifiesta a través de canales que se limitan a revelarle como con un carácter, como por ejemplo Padre. Por ejemplo, Elohim, que es una limitación. Y otros muchos nombres con los cuales Él se manifiesta en este mundo. Entonces, al subir aquí a los aires, a estar más cerca de Dios, en los cielos, tocamos esa unidad. Él es uno. Y entramos en unidad y uno, al final es uno solo. Como Pablo dijo, al final, cuando el reino va a ser sometido al Hijo, el Hijo se someterá al Padre y Dios será todo en todos. Ahora, en el mundo celestial hay unidad entre judíos y gentiles que son espirituales. que están en Mashiach. Y ahí somos un pueblo. ¿Tú has nacido del Espíritu? Uy, ese amén fue muy poquito. Algunos han nacido del Espíritu aquí. Y algunos están tan cansados que no pueden ni hablar. Quizás han nacido del Espíritu también. Todos los que han nacido de nuevo aquí, los que son de Mashiach, los que abandonaron el pecado, los que quieren vivir una vida agradable para el Dios de Israel, los que nacieron de nuevo en su espíritu, tuvieron una experiencia real de un cambio interior, de nacimiento, del espíritu, de santidad, ellos tienen una herencia en el cielo. Lo puedes leer. Pedro habla de esto, una herencia reservada en los cielos. Es más, si tú lees la carta de Pablo a los Efesios, dice que él nos resucitó con él y nos sentó con él en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua. O sea, espiritualmente tú ya estás en el cielo. Ahora, los judíos que nacieron con el mismo espíritu, que tuvieron la misma experiencia a base de la resurrección de Yeshua, también estamos aquí en el cielo. Y ahí nos encontramos. Y ahí Pablo está predicando en Gálatas 3:28. Aquí no hay judío ni griego. Aquí somos todos uno en Mashiach. Pero en la tierra ya es otra cosa. ¿Estás conmigo? Romanos 11. Habla del injerto de un olivo. Pablo habla de un concepto espiritual aquí, muy importante. Habla de dos partes de Israel, una parte que fue cegada, como hablamos ayer. 10 hermanos de Yosef no le vieron, no le reconocieron. Cuando le vieron la primera vez en Egipto, sus ojos estaban cegados para no reconocer que ese era Yosef, que habían vendido como esclavo. Pero un hermano no negó. Entonces, en el grupo de Israel hay un grupo que fue cegado por Dios. Dios puso un velo sobre sus ojos con un propósito de que la salvación llegara a los gentiles. Dios sacrifica a Israel por amor a las naciones, porque Israel es el hijo de Dios. Una parte del grupo de Israel tiene sus ojos abiertos para ver que Yosef está vivo y que va a volver otra vez. Este es el grupo Binyamin dentro de Israel, que nunca negamos a nuestro hermano. ¿De acuerdo? Pablo habla de estos dos grupos dentro de Israel. Un grupo que ha sido endurecido, y Dios lo ha querido así, es parte del plan de Dios para salvar al mundo, y otro grupo que sigue creyendo en Yeshua, y él es parte de ese grupo. Pablo, el que escribe, es parte de este grupo, creyente en Yeshua. Ahora, sigue hablando del grupo de los cegados en este capítulo, y dice que Dios los va a salvar. Él es poderoso para injertarlos de nuevo. Ahora, lo que nosotros vamos a mirar ahora es el versículo 17, hablando de los gentiles. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y estoy leyendo de la versión de las Américas, y quiero hacer aquí enfatizar una cosa importante. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por tu fe te mantienes firme. No seas altanero sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces, el versículo 17, si tienes la versión de Reina Valera, dice que tú fuiste injertado en lugar de ellas, ¿verdad? Esa es una traducción antisemita. Porque el griego no dice en lugar de, sino entre ellas. Y es muy importante la diferencia. Es decir, los judíos fueron rechazados y ahora nosotros hemos recibido el derecho en lugar de ellos. Pero Pablo no dice en lugar de, dice entre. Es decir, el que viene de fuera, de los gentiles, de un olivo silvestre, fue cortado, porque ahí vamos, versículo 24, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es decir, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde naciste? ¿En el pacto o fuera del pacto? Fuera del pacto. Tú eras un olivo silvestre, según la terminología de Pablo. Naciste en un árbol. Cuando tú recibiste Mashiach, que es un concepto hebreo, naciste del espíritu de santidad que viene de Israel. El Eterno lo que hizo en tu espíritu y en el mundo espiritual, te cortó de ese contexto donde tú habías nacido. Te trasladó a otro árbol. ¿Cuál es ese árbol? El olivo bueno, el olivo cultivado que muchos de ustedes dicen que es Israel. Entonces, ¿dónde tú estás ahora? ¿Tú estás entre los gentiles o estás dentro de Israel? ¿Estás seguro que estamos hablando de Israel? Si este árbol fuera el árbol del pacto de la circuncisión y del pacto de Sinaí, entonces todos los varones tendrían que pasar por la circuncisión, las mujeres tendrían que pasar por una conversión y los hombres también, por supuesto, bajo las autoridades competentes de los judíos, y teníais que haceros todos judíos y vivir como judíos. ¿Es eso lo que Pablo dice aquí? Nadie se atreve a contestar. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la raíz del árbol? Uno dice Mashiach. ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Alguien dice Mashiach? ¿Los profetas? ¿Patriarcas? Vamos a revisar toda la escritura de este pe a pa. Hacernos la pregunta, ¿dónde habla de raíz? ¿Y a qué se refiere? Isaías dice la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David, el rey. Y Revelación dice, yo soy la raíz de David. ¿Quién dijo eso? Yeshua. O sea, la palabra raíz está conectada con el Mesías, no con los patriarcas, en ningún lugar de las Escrituras que yo he visto. Bien, supongamos entonces que la raíz del árbol, porque Pablo habla de la raíz, ¿verdad? La raíz es el Mesías. Y si tú dices que el árbol es Israel, entonces la raíz de Israel es el Mesías. Pregunto, ¿dónde está la raíz? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. ¿Tú crees que Yeshua está en el cielo? ¿Tú crees que resucitó de los muertos? ¿Que su cuerpo es físico? ¿Está vivo? Bien. ¿Y él está en el cielo? El árbol tiene sus raíces en el cielo. ¿Dónde está? Al revés. Es que no es así. Nuestro mundo es al revés. Bien, la raíz está en el cielo. Entonces es un árbol celestial. Porque está escrito, aquí pongo en Sion una piedra. ¿Dónde está ese Sion? La piedra que rechazaron los constructores se volvió la cabeza del ángulo, la piedra principal. ¿Dónde? En el cielo. Sion, no está hablando del Sion de la tierra ahí, está hablando del Sion celestial. Mashiach, Yeshua, fue puesto como la piedra principal en el cielo, en el edificio del santo templo de Dios en el cielo. Él es la raíz que está en el cielo. Entonces, ese árbol del cual Pablo está hablando en Romanos 11, es un árbol con la raíz en el cielo. Y ahí estamos volviendo aquí, a donde estábamos antes. Está hablando aquí de los santos del pueblo de Dios celestial. Entonces, espiritualmente, tú eres parte de este árbol. Yo podría llamarlo Israel espiritual, pero es un término terriblemente peligroso. ¿Por qué? Porque se ha usado diciendo en el cristianismo, ahora nosotros somos el Israel espiritual, el nuevo Israel. Y cuando oyes esos términos tienes que tener mucho cuidado. Porque ¿qué pasó? El nuevo pueblo, digamos, el pueblo que anuló al pueblo judío, dijo, ahora los judíos han sido rechazados por Dios, nosotros ahora somos Israel. Tú puedes leer los escritos de ciertos padres de la iglesia que escriben Orígenes, dijo, los gentiles ahora somos el pueblo de Dios, no los judíos. Sumamente antisemita, sumamente reemplazador su teología. Nosotros ahora somos el nuevo Israel. Dios botó la primera mujer a la basura e hizo un pacto nuevo con la nueva mujer y ahora la iglesia somos el pueblo de Dios. Esta es la base del cristianismo, que nosotros somos Israel en lugar de los judíos. Cuidado con eso. Cuando vemos la enseñanza de Pablo, tenemos que ser conscientes que este Israel del cual está hablando, este árbol, es un árbol celestial, no terrenal. En el cielo hay un injerto. Es decir, que cuando tú fuiste cortado de los espíritus paganos, de todo lo que tiene que ver con las raíces paganas de las naciones donde naciste, y fuiste injertado espiritualmente dentro de Israel celestial. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿dónde tú estás ahora espiritualmente? ¿Fuera o dentro de Israel? Dentro de Israel celestial. Como dice Pablo también, del cielo esperamos a nuestra madre, que es Jerusalén de arriba. Bien. Si no entendemos bien esta enseñanza de Pablo, podremos cometer otra vez el error histórico de decir que solamente los que reciban al Mesías Yeshua son parte del pueblo de Dios. Y así formamos un nuevo sistema, una nueva religión basada en estas verdades y anulamos lo que Dios ha hecho con su pueblo Israel y estamos volviendo a hacer algo que se hizo ya en la historia. Estamos en el tiempo para regresar, para retomar el patrón original del Creador, del Dios de Israel, transmitido por el Shaliach de Yeshua, Pablo, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Voy a terminar con estas cosas. Los 12 apóstoles fueron escogidos por Yeshua para dar testimonio de su resurrección. Eso ya lo vimos. Pablo fue entrenado en Jerusalén. Desde su niñez vino a Jerusalén. Se crió en la ciudad de Jerusalén. Había nacido en Tarso, pero había sido criado en Jerusalén y era uno de los más inteligentes estudiantes de la época. Era un Taná. Un Taná era uno que sabía prácticamente todo el Tanaj de memoria. Y cuando lees sus cartas, tú ves que él sabe todo de memoria. Pablo sabía recitar todos los 5 libros de Moisés de memoria. Tenía una mente súper brillante. Se había criado con Gamaliel, que es uno de los rabinos más prestigiosos de esa época. Pablo era una estrella en el mundo judío. Él es escogido con pinzas por el Mashiach resucitado. Él va buscando, ¿dónde va? ¿Hay alguno que sirve para ir a los gentiles? ¡Este! ¡Psst! Y le coge, y se revela y dice, yo te voy a hablar a ti. Pablo, te voy a enviar a los gentiles. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo voy a ir a esos inmundos ahí fuera? ¿Por qué Yeshua escogió a Rabí Shaul para ir a los gentiles? ¿Por qué escoge a un rabino de ese calibre para enseñar a los gentiles? Él estaba entrenado en todos los mandamientos, cómo un judío puede vivir para agradar a Dios. Y ahora es enviado a los gentiles. ¿Todo este conocimiento para qué sirve entonces? ¿Sabe por qué? Dios necesitaba a un rabino para enseñar a los gentiles. ¿Cuáles son los mandamientos que son para ellos y cuáles no son para ellos? Por eso tenía que conocer todo lo que estaba dentro del mundo judío, y con el discernimiento y la revelación del Espíritu de Santidad y la conexión con Yeshua, que era su rabino, él podía saber qué del judaísmo aplico a los no judíos y qué no aplico. Por eso tenía que ser un rabino de ese calibre, porque la tarea de Pablo fue mucho más difícil, perdona la expresión, que quizás no, que los 12 apóstoles. Porque los 12 apóstoles no tenían la tarea de establecer leyes en Israel, porque ya esa tarea ya estaba hecha. Ya había constitución, ya había toda la cosa jurídica y todo lo que Hashem mandó, eso fue dado por Moshe Rabenu, y eso no tenían que tocar los 12 apóstoles. Ellos tocaban el tema de la resurrección. Pablo tenía que enseñar a las naciones cómo vivir una vida santa y justa y cumplir los mandamientos y salir del paganismo. Una pregunta, por ejemplo, ellos celebraban fiestas paganas y ahora ellos son salvos, bueno, reciben la salvación, entran en el barco, en el tren que va a la salvación. Entonces, no pueden celebrar sus fiestas, y un hombre necesita, una mujer también, más que los hombres, necesita fiestas. Descanso algún día. No vamos a vivir en un vacío cultural sin fiestas. Vamos a seguir celebrando las fiestas de los paganos que hemos celebrado toda la vida, o ¿qué vamos a hacer? Y Pablo ahí establece qué tienen que hacer los no judíos para vivir una vida agradable también en el ciclo del año. Por eso dice, celebremos la fiesta. 1 Corintios 5, está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, que es una fiesta judía. Cuando el cristianismo se fundó, dijeron, no queremos tener nada que ver con ese grupo maldito judío, nosotros queremos tener una fiesta separada de Pascua. Ellos tienen sus Pesas, nosotros queremos una Pascua diferente. Y si tú ves en el concilio de Nicea, del 325 después en la época era común, lo que escribe Eusebio de lo que pasó en ese concilio, ves que lo que acordaron ahí es todo para que no seamos como los judíos. El cristianismo se separó totalmente de sus orígenes y querían ser diferentes, por eso introdujeron otros elementos. Y ahí se metieron otras fiestas, otras celebraciones, otras cosas también con el tiempo paganas. Y seguían con las fiestas que habían hecho antes en el mundo pagano. Se separó ahí algo. Ahora, cuando Pablo enseña a los no judíos cómo vivir el judaísmo universal sin hacerse judíos. Entonces tenemos el marco del judaísmo, Podemos llamarlo judaísmo, podemos llamarlo la fe de Israel, podemos llamarlo la religión que Dios reveló a su pueblo Israel, lo que quieras. Yo lo llamo judaísmo. Tenemos un judaísmo para judíos. Este judaísmo fue dado en el monte Sinaí. La Torá establece bien qué un judío puede hacer y qué no puede hacer. Tenemos desde Noah las pautas de los siete mandamientos, que es que viene sido enseñado por el judaísmo, porque si no tuviéramos la Torá, no sabríamos que existía Noah en la historia. No sabríamos acerca de la creación en seis días. No sabríamos nada de Abraham. Nada. Los gentiles tienen que acudir al pueblo de Israel para escuchar lo que enseña la Torá acerca de su historia. Y ahí aprenden que Dios estableció un pacto con Noé y sus hijos. Y en este pacto hay siete mandamientos principales. Y esto es enseñado por el pueblo de Israel a las naciones. Entonces, esta fe es la fe de los hebreos para las naciones. Estamos ahora hablando del marco del judaísmo universal. Cuando el cristianismo fue formado en los siglos siguientes de Yeshua, en el siglo 3, 4, entonces ellos establecieron un nuevo sistema fuera del judaísmo. No querían tener nada que ver con los judíos. Y ellos dijeron, nosotros ahora somos el nuevo Israel, y ellos están rechazados. La teología del reemplazo. Y es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Nosotros somos el nuevo Israel, nosotros somos Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y tienes un ejemplo en la canción, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Se canta así, ¿no? Y eso no está escrito así en los salmos. Dice, tú que habitas en las alabanzas de Israel. O sea, cuando ves Israel, tú piensas que tú eres Israel, si eres cristiano. Pero no está hablando de eso. Está hablando de que él habita en las alabanzas de Israel. Y está hablando del pueblo del pacto. Ahora, con el conocimiento que tenemos ahora del injerto, del nuevo nacimiento, de conexión espiritual, ahí sí podemos hablar de Israel, pero no de otra forma. No como reemplazar. No que esto, nosotros somos el pueblo de Dios y los judíos no. Cuidado. Dios nunca ha dejado el pacto que estableció con el pueblo de Israel. Ni con Abraham, con la circuncisión, ni con en Sinaí, con la entrega de la Torá. No lo ha abandonado, no lo abandonará jamás. Israel es la niña del ojo de Dios. Entonces, él sabe bien cómo salvar a su pueblo. No te preocupes tanto por la salvación de los judíos, porque Hashem sabe bien cómo salvar a su pueblo. Y lo hace a través del que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Bien? Ahora, entonces, es tiempo ahora de restablecer el conocimiento del judaísmo universal que predicó Pablo. Pablo estaba aquí. Pablo estaba enseñando a los gentiles el camino a salvación y cómo cumplir los siete mandamientos de Noaj para vivir una vida santa y agradable a Dios. De Pablo, de la mala interpretación de Pablo, salieron del judaísmo y formaron el cristianismo. Y nuestra tarea hoy es volver atrás en la historia, que significa un avance espiritual, y volver a tomar lo que pertenece a los justos de las naciones, los santos de los gentiles, y vivir dentro de los marcos que Dios ha establecido a través de Pablo para los no judíos.